La Biblia dice en el capítulo 45 y en el versículo 4 del libro de Génesis: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió, digan, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, habla a mi corazón para que tu instrucción me detenga de experimentar todo lo negativo que la escuela de la experiencia trata de enseñar a la gente. En el nombre de Jesús. Ahora dale un fuerte aplauso. El que aprende por instrucción no necesita experimentar las cosas que a otros le hacen daño. Yo no sé, obviamente, si tú eres cristiano y si has estado en la iglesia, has escuchado la historia de José. José fue un hombre llamado por Dios, recibe una visión de Dios, pero su visión trae problemas. Sus hermanos lo venden a Egipto. El hombre llega a Egipto y pasa por un sinnúmero de problemas, como pasar por la cárcel, pero de la cárcel Dios lo saca a reinar. ¿Alguien está entendiendo eso? Y una cosa que tiene que quedar en mente con todo ser humano, y es que la vida tuya es como un libro que tiene capítulos malos y tiene capítulos buenos, pero al final el escritor de escritores, que es Dios, le va a poner un final feliz. Pero para ello tú tienes que caminar evitando ciertas cosas. Y para eso nosotros vamos a extraer varias lecciones en la vida de José, con el fin de tener la sabiduría de no experimentar las cosas que él experimentó. La primera lección que vamos a hablar de esta noche, la primera, es esta: el día que tú descubres tu propósito, todo cambia en tu vida. Una de las cosas que el cristiano necesita es descubrir para qué Dios lo trajo a esta tierra. ¿Alguien me está escuchando? Alguien dijo que los 2 días más importantes que tiene un ser humano, el primero es el día en que nace y el segundo es en el que descubre por qué nació. Usted tiene que saber para qué nació. Alguien debió decir amén. ¿Por qué? Porque usted necesita un norte. La gente que no sabe su propósito es gente que anda dando tumbos. Y José vivía una vida normal, común y corriente, haciendo cosas normales. Y de repente tuvo un sueño, una revelación, una visión. Y desde ese momento todo cambió en su vida. Usted tiene que batallar hasta que Dios le presente qué es lo que usted está supuesto a hacer en esta tierra. Alguien debió decir amén. No es suficiente con ver el cielo como nuestro destino final. El cristiano que vive esperando que suene la trompeta es un cristiano que está más perdido que Adán en el día de las madres. Usted tiene que buscar el por qué usted está en esta tierra. ¿Alguien me entendió? ¿Cuál es tu propósito específico? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Alguien está entendiendo eso? Usted tiene que tener algo por qué vivir. Usted tiene que tener fe y esperanza. ¿Cómo va a tener esperanza si no sabe de qué? Esperanza es esperar y fe es esperar también lo que usted cree que va a recibir. Si usted no sabe lo que viene, entonces ¿cómo lo cree? ¿Cómo lo espera? Ah, me dejaron solo, ¿verdad? Lo que saca la vida de un cristiano de lo ordinario a lo extraordinario es saber hacia dónde tiene que ir. Alguien debió decir amén. Sí, es como, yo siempre pongo este ejemplo. Es como si tú tomas un vuelo en el aeropuerto de Miami y el piloto te dice: bueno, pues no sabemos exactamente para dónde vamos, pero vamos a dar vueltas en círculo hasta que se nos acabe la gasolina y luego aterrizamos. Así mismo viven muchos cristianos. Usted no tiene un objetivo. Usted no sabe hacia dónde va. Y usted tiene que descubrir eso, porque eso es lo que lo cambia todo. No espere 50, 60, 70, 80 años para descubrir qué es lo que usted estaba supuesto a hacer. Porque la mayoría de gente lo descubre cuando ya es demasiado tarde. Hello. Cuando Dios le da la visión a José, le cambió la vida. ¿Cuántos de ustedes entienden que Dios quiere cambiarnos la vida completamente? Él quiere poner una dirección. Sí, existe un estilo de proyectil que se llama el Tomahawk. Y el Tomahawk es un proyectil de guerra que usan los Estados Unidos. Y el Tomahawk tiene un GPS, una dirección. Y si eso se daña, se avería, ¿saben lo que hace el Tomahawk? Cae abajo. Es interesante, ¿verdad? Automáticamente cae abajo, no llega a su objetivo y explota. Y así mismo es el cristiano. El cristiano revienta todo el poder que tiene porque no sabe a dónde que estaba supuesto a pegar. Usted tiene que saber para dónde usted va. Y una de las razones por la cual nadie nos sigue es porque a veces no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Porque para que alguien te siga, usted tiene que saber para dónde que usted va. La segunda lección de vida que nos enseña aquí José es que un momento de indiscreción puede resultar en una revolución. Un momento que a usted se le zafe la lengua, un momento que usted le descubra algo a alguien. Yo le voy a decir una cosa. Yo le he dicho a ustedes cómo que me llaman los hijos míos, ¿verdad? The Phantom, el fantasma. Yo a veces paso por un espejo y digo: ¿dónde tú estabas? ¿Para dónde tú vas? ¿De dónde tú vienes? No, yo soy muy misterioso, pero muy misterioso. A veces yo me levanto a ir al baño y digo: ¿y quién eres tú? Demasiado. Pero yo soy bien sospechoso. Nadie sabe cuándo vengo, cuándo voy. Pues, ¿qué le importa a la gente lo que yo haga? Es a Dios que tiene que importarle. Eso es algo entre Dios y yo. Y hoy en día tenemos una adicción a decirle a gente que no está supuesto a saber nada de nosotros todo lo nuestro. Se llaman las redes sociales. Eso es lo más estúpido que jamás ha venido a una generación. ¿Cómo es que usted le está diciendo a la gente todo lo que usted hace? ¡Usted es loco! Usted no está supuesto ni siquiera a decirle lo que Dios le dijo. Dice que cuando el ángel se le apareció a María, María guardaba todo en su corazón. Guárdese eso. El que entrega información entrega poder. Deje que la gente invente cuentos, pero no se lo diga, no se lo confirme, no lo niegue. Usted sabe lo que hace la gente tóxica, que te acusa de cosas para que tú le vayas a aclarar. No caigas en ese gancho. No caigan en ese. A mí me lanzan unos ataques por las redes sociales increíbles. A ver si yo respondo. Había un imbécil ahí en Europa que le agarró con decir muchísimas tonterías mías y todo. Y me decía: pero contéstame, Rudy, contéstame. Y yo: voy a contestar a ti, baboso. ¿No? Porque lo que quieren es que tú les aclares cosas, que nadie sepa nada. ¿Por qué José pasó tanto trabajo? Por bocaguá. No le diga a nadie que te va a casar. No le diga a nadie que tiene un novio. No le diga a nadie que tiene una novia. No le diga a nadie que compraste un carro. No le diga a nadie que estás comiendo pollo. No le diga a nadie que estás a dieta. No le diga a nadie que tienes cuarto. No le diga nada. Este es mi carro nuevo. Cuando te lo roben por ti. Los ladrones andan locos mirando Facebook. Ah, tú estás en la playa, pues yo voy para la casa. No, no, un momento de indiscreción puede destruir tu vida. No hables tus cosas, no reveles tus cosas. ¿Sabe lo que dice el libro de Proverbios? El libro de Proverbios dice que el que abre la puerta amplia busca su ruina. Ustedes oyeron lo que yo acabo de decir, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque usted no está supuesto a abrir la puerta. ¿Qué pasa cuando usted oye que tocan la puerta? Y usted mira por el hoyito ese. Y usted ve que es un tipo con una ametralladora. Usted le abre. ¿Ah? Mm. Usted no le. Usted tiene que. La puerta está ahí para que usted discrimine quién entra en su casa. O sea, bobo, chico. Pues usted tiene que hacer lo mismo con la información de su vida. Y si usted la saca a la luz para que todo el mundo lo vea, usted no está discriminando. Usted tiene que tener filtro. No lo diga todo, aún el necio es contado por sabio cuando calla. Ustedes quieren saber cuál es la posición más inteligente. Tú tengas una conversación y está todo el mundo. Pero dime algo. No digas nada. No hables nada. Cállate. Aprende a estar solo. Aprende a separarte. Aprende a conservar cosas que son para ti. La otra es gente que no puede aplaudir porque son más chismosos. La tercera lección es: nunca subestimes el potencial de los seres humanos para la maldad. Sí, José subestimó a los hermanos. José subestimó a la esposa de Potifar. José subestimó a Potifar mismo. Usted no puede subestimar porque cualquiera se te voltea. Ah, no, pero ustedes como que hoy no están en esto. Yo lo voy a... Ustedes están entendiendo. Cualquier gente se te puede voltear en cualquier momento. La Biblia dice en Hechos capítulo 28 que estaban diciendo: oh, Pablo es un emisario de Dios. Y de repente dicen: es un hijo del diablo que lo quiere matar el mar. Dios mío, la gente en un momento puede hacer así. Nunca subestimes esto. Mira lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 41 y versículo 9. Libro de Salmos, capítulo 41 y versículo 9. ¿Y saben lo que pasa con los cristianos? Que nosotros nos enseñan. Así que tenemos que amar a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Qué es lo que eres eso? Salmo 41, versículo 9. ¿Estás allí? Mira lo que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, entienda que está en pasado, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Tú sabes lo que le puede costar a un ser humano algo así? Ten mucho cuidado, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Usted tiene que tener cuidado en quién usted confía. Usted tiene que tener cuidado a quién usted le abre la puerta de su casa. Usted tiene que tener cuidado a quién usted le permite entrar en el marco de su vida. Usted tiene que tener cuidado con quién hace negocio, con quién habla, con quién se relaciona. A Jesús lo traicionaron y lo crucificaron. Su mamá lo creyó loco. A Jesús, ¿qué te cree que te van a hacer a ti? Espérate. Vamos a dar rewind. A Dios lo traicionó su ángel principal. Ok, si a Dios lo traiciona su ángel y a Jesús lo traicionan sus hermanos, su mamá, todo el mundo, los discípulos, los judíos, el pueblo, todo el mundo, ¿tú no crees que a ti te van a traicionar durante tu vida? Te van a traicionar. Entonces tenga cuidado. tengan mucho cuidado. Existe algo que se llama envidia, celos, contienda. ¿Y cuántos de ustedes entienden que los cristianos agarran de esos virus? ¿Ah? ¿Ustedes han visto algún cristiano celoso, chismoso, contencioso? Pues téngale cuidado. Nada más están aplaudiendo dos gente porque tienen los hermanos al lado. Now, si la escuela de la experiencia te enseña esto, a lo mejor te cuesta mucho. Entonces, mejor usted aprende a poner límites. Límites. Por ejemplo, yo crecí en una cultura dominicana y la cultura dominicana tiene todos los límites y 27 límites más. ¿Cuántos dominicanos no saben que no, los carros no se prestan? Los carros y las mujeres no se prestan. No, yo prefiero perder. Perder un amigo que perder los cuartos. ¿No? O sea, es una cultura llena de límites. Pero ¿saben una cosa? Es porque son gente bien viva. Son gente bien viva y lo han traicionado mucho y han hecho mucha mojiganga. Usted tiene que ponerle límite a la gente, límite a las relaciones. Hello. Usted tiene, y los límites usted lo varía. Hay gente que usted le puede dar más y hay otro que le tiene que dar menos. No sé si me están entendiendo. Entonces usted aprenda a poner límites, y el que no respeta tus límites no te respeta a ti. Dile el que está a tu lado, eso es para ti, papá. ¿Ustedes saben cuál es el problema de nosotros? ¿Ustedes saben cuál es el problema de la crianza de los hispanos? Cuando tú eras muchachito, y llegaba una persona, un tío tuyo, que a ti te caía medio mal, y tú no sabes por qué, porque los niños tienen intuición, pero tú decías, ese tipo es raro. Y el papá tuyo te decía, ven y dale un abrazo a tu tito. Y dice, no. ¿Sabes lo que hace tu papá? Te forzaba a hacerlo. ¿Y sabes lo que eso te enseña? A nunca poner límites, a nunca creer a tu intuición. A ti hay gente que tú sientes que son unos malvados. Primo de la ciguapa, sobrino del gadareno. Y sin embargo, usted no se atreve a ponerle límite a esa gente. Porque así nos enseñaron. Así nos enseñaron. Y cuando llegamos a la iglesia cristiana, somos peores para poner límite. Porque si ponemos límite está mal. Porque usted tiene que dejar que todo el mundo haga lo que quiera contigo. Mire, hombre, fresco. Una de las cosas más locas que hay en la iglesia es la prestadera de dinero. Será tu prestamita para andar prestando dinero. No preste dinero. ¿Sabes cuál es mi costumbre? Y no se avivate en dos o tres ahora. Si alguien viene y me dice, préstame 200 pesos. Mira, yo no tengo 200 pesos para prestarte, pero te doy 100. Esto te lo puede quedar. Dale, porque así no te vamos a tener problema de yo que tenga andar como cobrador. Yo ni soy prestamita ni cobrador tampoco. Pero como Dios me ha bendecido, toma estos 100 y ya. Pero es que yo necesitaba 200. Mira, fresco, ¿qué es lo que te pasa? Agarra lo que te están dando, que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Ustedes me deben los dos. Nada. Alguien diga límites. Ponga límites en la gente. Ponga límites en sus relaciones. Amén. Cuatro, la cuarta. ¿Están aprendiendo algo? ¿Esto le está sirviendo? La cuarta lección es, tus más brillantes cualidades y habilidades van a salir a la luz en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando José estaba en su peor momento fue cuando más poderoso fue. Y todos los dones que él tenía y todas las habilidades que él tenía y todo lo bueno que Dios había depositado en él floreció en ese tiempo que él estaba en la cárcel. Alguien diga amén. ¿Por qué es importante que tú entiendas eso? Porque vas a aprender a dar lo mejor en lo peor. No. Las habilidades, las virtudes, los talentos, el carácter son cosas que florecen en el fuego. ¿Alguien entendió eso? José organizó la cárcel. José fluyó en los dones. José cambió la vida de la gente en la cárcel. Y cuando usted se encuentre en un momento difícil, haga lo mejor con lo que tiene. ¿Cuántos de ustedes no han visto gente que está en una situación difícil? No, ya no estoy haciendo nada. No, ahí es cuando usted tiene que brillar. Ahí es cuando usted se va a dar cuenta que usted tiene unas habilidades impresionantes. ¿No dicen que la necesidad es la mamá de todas las invenciones? En los momentos difíciles es cuando usted inventa más. ¿Ustedes nunca han tenido hambre? ¿Ustedes nunca han hecho un guisado de gaveta? ¿Nunca han hecho un guisado de gaveta? Un guisado de gaveta es que no hay nada en la casa y usted comienza a sacar todo lo que está en la gaveta ahí. Y usted comienza a tirar eso y sale más bueno, compadre. Digo, yo no estoy hablando de mí porque yo no puedo ni siquiera freír un huevo, ¿ok? Pero las abuelas de antes hacían unas cuestiones. Es verdad que tú decías, ¿cómo? Empanada de espagueti, ¿qué es eso? Pero ¿dónde ustedes creen que se inventó el pan con aguacate? O el sándwich de albóndiga. ¿Quién iba a hacer albóndiga para meterlo en un sándwich? Todas esas cosas son de gaveta. ¿Sí o no? Entonces, así mismo usted tiene que aprender a hacer de tripas corazón. Usted tiene que aprender a dar lo mejor en lo peor. Y usted va a descubrir cosas que usted no se imaginó que usted tenía. Alguien diga amén. 5. La paciencia es elemental para los grandes éxitos. No todo lo que Dios te dé va a suceder de un momento a otro. Importantísimo. No, pero que yo pensé que para este año. Usted está mal. Usted no puede andar poniéndole fecha a lo que no es de usted. Si es Dios que lo va a hacer, usted deja que lo haga cuando Él quiere. ¿Alguien está entendiendo eso? Eso está mal. La gente, no, que yo pensé que para este año. No, es que eso no funciona así. Si fuera así, ¿verdad? Ay, pues en 2 meses voy a ser rico. No me diga cosita. Algunas cosas no van a suceder de inmediato. Las mejores cosas toman tiempo. Lo voy a decir otra vez. Las mejores cosas toman tiempo. El Señor Jesús dijo que había 3 niveles de oración. Pide y se te dará, busca y hallarás, y toca y será abierto. Son 3 niveles. Hay cosas que tú la pides y de una vez la recibes. Hay cosas que la pides y tienes que salir a buscarla. Y hay cosas que usted tiene que tocar y tocar hasta que se abra la puerta. Hebreos 6 dice: sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas. Amén. Usted tiene que aprender a ser paciente. Hello. Hay cosas que van a tardar. Déjate de andar diciendo, pero yo no sé qué es lo que Dios quiere. Matarme. Ojalá yo sea Dios para matarte. Usted tiene que ser paciente. Porque si es bueno lo que usted está esperando, va a tomar tiempo. Las cosas sencillas son fáciles, pero las que son complicadas toman tiempo. El que tiene grandes sueños tiene que aprender que los grandes sueños toman tiempo. Hello. ¿Qué es un ladrón? Ah, pero usted está. ¿Quién miró a los lados ahora? Un ladrón es una persona que quiere evitar el proceso para adquirir bienes. Y eso es exactamente lo que le pasa al cristiano. Tú quieres cortar, tú quieres meter, tú quieres hacer. Estás robando. Usted tiene que pasar por los procesos. Y los procesos llevan tiempo. ¿Tú quieres diarrea? Ve y come comida chatarra. Eso es fast food. Eso entra rápido y sale rápido. Tú quieres nourishment. Tú quieres alimentación. Entonces tienes que cocinar y procesar una comida buena. ¿Alguien está entendiendo eso? Son 2 cosas muy diferentes. Yo sé que algunos se chocaron cuando dije, ¿tú quieres diarrea? ¿Cómo? Seis. Haz lo mejor que tú puedas a todo el que esté a tu alrededor. ¿Cuál es el relajo ahora? Ah, una doña que le tomó un rato, ¿verdad? No sea pura hermana que para cuando usted llegue a la casa usted la va a agarrar toda. El download va a llegar. Haz lo mejor que tú puedas con todo el que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque hay personas que son temporales, pero hay otras que son esenciales. Y si usted no sabe lo que es una u otra, usted le tiene que hacer bien a todo el mundo. En la vida de José, ¿quiénes fueron temporales? Potifar. Potifar fue su amigo y de repente, mas nunca lo vio. El panadero fue su amigo y de repente nunca lo vio. La esposa de Potifar fue su amigo y de repente no. Hay gente que es temporaria, pero hay gente que son esenciales. Por ejemplo, el jefe de la cárcel, el copero, el faraón. Esas fueron gente que José le hizo bien y no sabía que ellos iban a ser la clave para que él llegara al trono. Usted tiene que aprender a bendecir a todo el que se cruce con usted en la vida, porque usted nunca sabe. Yo le he hecho bien a personas que yo pienso que nunca más lo voy a ver. Y después resulta que esa persona es la clave de un milagro para mi vida. No sé si alguien me está entendiendo. Es impresionante cuando usted aprende a hacerle bien a la gente que está a su alrededor. Algunas no te lo van a agradecer. Algunas van a desaparecer de tu vida, pero están supuestas a desaparecer. Hello. Por eso es que usted le tiene que hacer el bien y no mirar a quién. Amén. Usted le hace bien a una gente y Dios es el que se encarga de que usted coseche el bien que le hizo a esa persona. Gálatas dice: no os canséis, no os desmayéis de hacer el bien, especialmente a los de la familia de la fe. Usted tiene que aprender que hay gente que usted le va a hacer bien y se va a desaparecer, pero va a haber otro que usted le va a hacer bien y van a ser clave de bendiciones en su vida. Hágale bien a todo el mundo. Hello. ¿Qué hizo José? José le hizo bien a todo el mundo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Interpretación de sueño. Te interpreto el sueño. ¿Qué necesita el jefe de la cárcel? Que te organicen esto. Yo te organizo esto. ¿Qué necesita faraón? Ahí voy. ¿Qué necesita el copero? ¿Qué necesita este? A todo el mundo le hizo bien. A todo el mundo le hizo bien. ¿Qué necesita Potifar? Que le sirva. Yo lo voy a servir. Y usted tiene que hacer el bien a todo el que está alrededor suyo. Porque cada vez que usted siembra en la vida de otro, usted termina cosechando, aunque no sea a través de esa persona. Yo recuerdo que Pastor Joe Rosa siempre decía: yo iba a las iglesias y a los ministerios de muchos hombres y hoy son y bendecía a los hijos de ellos. Y eso es cierto. Joe Rosa siempre ha bendecido a los hijos de los pastores. Ese es un lobo viejo, ¿sabe? Y ahora, ¿quiénes son los que los invitan a los ministerios? Los hijos. Ese tipo compró ahora y compró para después. Por eso es que ese Matusalén todavía predica en todas las conferencias de jóvenes de Latinoamérica. Porque los hijos de los pastores lo aman, lo adoran. Él los bendijo a un extremo. Una vez estábamos en mi casa y estaba Carlos Ortiz, el negrito, allá. Y vino Joe Rosa y agarró y le dijo: Rudito, ven acá. Sacó $20. Le dijo: toma, tú vas a ser un gran hombre de Dios. Y Rudito salió contento. Vanessa, ven acá. Fue a $20. Tú vas a ser una gran mujer de Dios. Sale contento. Jesse, ven acá. Toma, que tú vas a ser también una gran mujer de Dios. Y dice Carlos Ortiz: wow, Joe, la verdad es que mientras tú ven entrando en edad, tú te pones más generoso. Dice Carlos: será tu cartera que estaba allí. Cada vez que Carlos Ortiz venía para acá, como yo, Rosa, sabía que Carlos también iba a bendecir a los niños, él volvía y le decía: oigan, ¿le dio su tío Carlos el dinero que yo le mandé? Pero él siempre ha tenido una gran apreciación por los hijos de los pastores. Y fíjate, como haciéndole el bien a muchachos que nadie le pone caso, él ha seguido siendo bendecido a través de todo su ministerio. Usted tiene que hacerle bien a todo el mundo. Hágale bien a la gente cuando usted vaya a la mesera. Hágale bien a quien lo atiende en Publix. Hágale bien a la azafata. Hágale bien al que le hace un trabajo en la casa. Hágale bien al abogado, al juez, a todo el mundo. Que todo el que se tope con usted diga wow. Amén. Una de las maneras que yo juzgo a la gente es cuando yo veo cómo trata a los demás. Porque a mí siempre me tratan con deferencia, ¿verdad? Porque soy un hombre que tiene cierto nivel, cierta autoridad. Entonces los cristianos, ¿verdad?, tratan a uno nice. Pero si yo veo a un cristiano que a mí me trata nice, pero a la gente alrededor lo trata como perros, yo entiendo que esa persona no está bien. Esto es importante para los que están dating. Cuando usted va a un date y usted va a un restaurante y el hombre maltrata a la persona que está atendiendo, ten cuidado, porque así te va a maltratar a ti. Lo mismo la mujer, ten cuidado. Cómo la gente trata a su mecánico, cómo trata al doctor, cómo trata esto. Usted tiene que entender que eso es una indicación del corazón de la persona. El hombre de Dios le hace bien a todo el mundo. La mujer de Dios le hace bien a todo el mundo. Amén. 7. No te amargues con nada ni con nadie, porque todo cae dentro de un propósito de Dios. Alguien debió decir amén. Romanos 8:28 dice que todo obra para bien. Y una de las cosas que José entendía era que todo lo que había pasado, lo bueno y lo malo, había obrado para bien. Él dijo, fue Dios que hizo todo esto. Pues si fue Dios que hizo todo esto, yo no me voy a incomodar, yo no me voy a amargar, yo no le voy a guardar rencor a nadie, porque Dios hizo todo. ¿Alguien entendió eso? Y usted tiene que aprender lo mismo. Un montón de gente, hermano, amargado, porque las cosas no salieron de esa manera. Pero si usted dice que los pasos del hombre y la mujer justa son ordenados por Dios, de alguna manera Dios está ordenando los pasos suyos. Entonces déjese de estar complaining. Yo le dije los otros días a una persona, mira, compadre, yo estoy en un aeropuerto y dicen cancelaron el vuelo. Tranquilo, tranquilo. Que a lo mejor ese vuelo se iba a caer. Reinstalaron el vuelo. Tranquilo, porque ya no se va a caer. Usted tiene que aprender que usted está en las manos de Dios y que todo va dentro de un plan. Y usted tiene que confiar en esto. Alguien diga amén. 8. Nunca te olvides que las bendiciones son para compartirlas. Nunca. Lección número 8. No te olvides de eso. Porque hay mucha gente que desde que hace 3 pesos se le olvida sembrar en otros. Cuando José llegó a la cima, lo único que él hizo fue usar su influencia para salvarle la vida a un montón de gente. Alguien debió decir amén. ¿Recuerdan los leprosos de la Biblia que dice la palabra que cuando llegaron y encontraron la abundancia dijeron, si nos quedamos callados nuestra maldad nos va a alcanzar? Asimismo le pasa a un montón de gente. Si usted llega a tener dinero, si usted llega a tener posición, al nivel que usted llegue, usted tiene que usarlo para bendecir a los demás. Usted tiene que usar su influencia para abrirle las puertas a otros. Usted tiene que usar su plataforma para ayudar a los demás. Estos días me preguntó una persona, oye, el pastor, ¿había unos jóvenes ahí haciendo adoración en la cafetería? Claro que sí. Aquí yo le permito usar esto a ministerios. La asociación de pastores de Broward y de Dade vinieron aquí los otros días. Y así conciertos se hacen aquí. ¿Por qué? Porque si Dios nos cedió esto tan maravilloso, es para compartirlo. ¿Alguien entiende eso? Hoy en día Hay aproximadamente 300 pastores de RGL, de nuestra red global de pastores, que yo aconsejo y trato de mentorear. ¿Por qué? Porque si Dios me dio una plataforma, me dio unción, me dio autoridad, es para poder bendecir a los que vienen detrás de mí. ¿Cuántos entienden eso? Nosotros repartimos alimentos gratuitamente. Damos consejería gratuitamente. Todo lo damos por gracia, porque por gracia lo recibimos. Nuestras casas se abren para que la gente venga a aprender la palabra. Amén. Cuando tenemos nuestras conferencias, si hay pastores o personas que no pueden pagar, le pagamos para que vengan. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos dio para bendecir a otros. Alguien debió decir amén allí. Nosotros no podemos bajo ningún concepto pensar que Dios nos bendice para que nosotros nos volvamos egoístas. Porque hasta Dios reparte todo lo que tiene. Alguien debió decir amén allí. Santiago 2:14 dice: ¿cómo tú me vas a decir que tienes fe y ves a un hermano padecer necesidad? Enséñame tu fe por tus obras. Nueve. Algunas cosas que tú pensaste perdidas, en un tiempo Dios te las devolverá. No, yo entiendo. Algunos te dicen: no, pero hay cosas que yo no quiero que él devuelva. Esas no son las que te va a devolver. Me lo quitaron de la boca. Imagina un tipo que tiene 10 años orando para que la suegra se vaya, y de repente oye este mensaje y la suegra viene al otro día, me sale a matar. Tengo yo que embrujarme con el tipo. Óyeme bien. José pensó que su relación con su familia, con sus hermanos, estaba perdida para siempre, y Dios se lo devolvió. Nunca pienses que hay un punto final en las cosas, porque Dios es el que tiene la última palabra. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 dice: yo te restituiré lo que ya se comió la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Cómo es posible? Si ya se lo comió, ¿cómo lo puede Dios restituir? Porque Él es todopoderoso. Yo dije: Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Entonces, una lección muy importante es que tú nunca le pongas un punto final a nada. Nunca concluyas algo. Déjaselo en las manos a Dios. ¿Alguien entiende eso? Déjaselo en las manos a Dios. La Biblia dice que de las cenizas, prácticamente de las piedras quemadas por fuego, fue que Nehemías levantó el muro. Y Dios es capaz de tomar cosas que tú pensaste que ya estaban incineradas, quemadas, y volver a traerla a tu vida. Alguien debió decir amén. Y si nosotros entendiéramos este principio, esta lección, fuéramos más cuidadosos para ponerle punto final a las cosas. Amén. 10. El tiempo de estabilidad va a llegar un día a tu vida. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Usted va a pasar por un montón de situaciones, pero un día, yo dije un día, Dios te va a llevar a una estabilidad. Y cosas que tú soñaste, Dios te las va a entregar. Y usted tiene que creer eso. Porque José llegó un momento donde todo cayó en su lugar. Todo se ordenó tal cual Dios lo programó desde el principio. Alguien debió decir amén aquí. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Mira lo que dice la palabra en el versículo 27. Segunda de Crónicas 20:27. Dice: Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Ellos acababan una batalla horrenda y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Ahora escuchen esto en el versículo 30, porque esto es clave. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. O sea que después de mucha batalla, Dios lo llevó en estabilidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Hechos 28:30. Libro de Hechos 28:30. Mira lo que dice la palabra. Ustedes vieron lo que Pablo, el apóstol, pasó. Pablo atravesó por todo tipo de vicisitudes y circunstancias adversas. Pero mira lo que dice el capítulo 28 del libro de los Hechos, en el versículo 30. A ver. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea que después que lo persiguieron, lo metieron preso, lo apedrearon, lo mataron, Dios lo resucitó otra vez, una serpiente lo mordió, etcétera, etcétera, etcétera. Él llegó a un momento de estabilidad donde él predicaba como él quería, cuando él quería, de la manera que él quería. Y estaba en Roma viviendo chévere. Y usted tiene que entender esto, porque si usted no lo entiende, usted se va a desanimar en el camino. Usted tiene que creer que llegará un día de estabilidad. Salmo 23 dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, hay un destino para todos nosotros. No, yo no estoy diciendo que todos vamos a ser millonarios, que todos vamos a ser felices sin... No. Pero tú vas a llegar a una estabilidad de alguna manera. No sé si alguien me está entendiendo, porque Dios te procesa precisamente para llevarte a una estabilidad. Amén. 11. Cuando te encuentres solo, no te olvides que nunca estás solo. Dice la Biblia que cuando José llegó a la cárcel, Jehová estaba con José. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué tenemos que aprender esta lección de vida? Porque si no, cada vez que venga un problema a tu vida, tú te vas a sentir abandonado por Dios. Y es cuando más Dios está contigo. ¿Alguien debió decir amén? Y hemos llegado al final. Y esta es la lección número 12. Y yo creo que es una de las más importantes. Y yo creo que si José estuviese hoy en día aquí, enfatizaría esto más que todo. Sin proceso no hay trono. Y una de las cosas más importantes es que cada vez que tú te encuentres en un proceso difícil, tú recuerdes que los procesos son preámbulos para mayores cosas. Que todo lo que tú atraviesas no es porque a Dios le ha placido que tú llores o que estés solo o que no tengas dinero. No, Él está formando un carácter en ti para poder llevarte a un lugar donde Él te pueda usar de una manera más poderosa. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Y si no fuese por ese proceso, José no llega al trono. Entonces es importante que estas lecciones de vida se aprendan. Porque nosotros podemos espiritualizar tanto la palabra que no la vemos en lo práctico. Usted está supuesto a aprender por la experiencia de otro, no por tu propia experiencia. Porque cuando usted atraviesa por cierta experiencia, eso le puede costar cuando usted podía evitarse ese lío. No sé si alguien me está entendiendo. Y la sabiduría es precisamente para esto. Cuando usted adquiere sabiduría, usted puede evitar los increíbles baches por los cuales pasan los demás. José hoy nos enseñó dos lecciones de vida que si usted las aprende, usted va a caminar de una manera gloriosa y va a obtener la bendición que Dios tiene para usted. Ponte de pie en esta noche. Yo siempre digo que uno de los últimos libros que yo voy a escribir va a ser un libro que se va a llamar Lecciones que no me enseñaron en la escuela bíblica. Porque yo tengo una bronca con las escuelas bíblicas. Yo me gradué de una de las mejores universidades bíblicas de los Estados Unidos. Pero yo tengo una bronca con las escuelas bíblicas. Porque las escuelas bíblicas te enseñan hermenéutica. Te enseñan a interpretar pasajes difíciles. Te enseñan a cómo orar y cómo esto. Te enseñan muchas cosas que son espirituales, pero nadie te enseña los revolú que tú vas a tener en la vida. Y yo creo que eso es esencial. Nosotros solamente queremos alimentar lo espiritual. Aun tú seas una persona espiritual, usted es un vaso de barro. Entonces enseñamos a cuidar el tesoro de adentro, pero no aprendemos a cuidar el barro de afuera. Y la realidad es que lo que se quiebra es el barro, no lo de adentro. Mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. Lo que está adentro no tiene problema. Es lo de afuera, el caparazón tuyo, la carne, lo terrenal. Ahí es donde está el problema. Y yo siempre he pensado que la escuela bíblica debería de enseñarte a tratar con tus relaciones. La escuela bíblica debería de enseñarte a tratar con la gente que te quiere arrancar la cabeza, aún tú haciendo la voluntad de Dios. La escuela bíblica debería enseñarte cómo negociar un edificio sin que te arranquen la cabeza. Cosas prácticas. Cosas totalmente prácticas. Lecciones de vida. Y en los próximos tiempos yo voy de vez en cuando a entrar en lo que son lecciones de vida. ¿Qué podemos nosotros aprender de estos hombres y estas mujeres de Dios para que no nos pasen las cosas que a ellos les pasaron? Imagínate por un momento que yo hubiese podido hablar con José y yo le hubiera dicho: Josecito, te voy a hacer una cosa. No sea boca agua. No ande diciéndole a la gente muchísimas de las cosas. Pero Bishop, pero es que yo quiero ir a decirle a mis hermanos que ellos se van a inclinar ante mí. No sea boca agua, que tú no sabes lo que es un hermano rabioso y celoso. Te voy a hacer caso. Tú sabes el lío que se hubiera invitado a ese tipo. Tú sabes el revolú que ese tipo se hubiera invitado. Ahora, si yo me paro aquí y yo te digo, no sea boca agua, y tú sales a hablarle a todo el mundo cosas que Dios te habló, cosas que tú estás soñando, cosas que tú quieres, eso es problema tuyo. Porque mi abuela decía: guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Entonces, si usted oye la palabra, oye el consejo y no se lleva, ya eso es usted. Eso es lo que dice la Biblia de nosotros. Somos atalayas. El atalaya advierte, pero el pecador es el que se arrepiente. Si el pecador no oye, yo estoy libre. Y si oye, yo soy bendecido. Amén. Recibe estas lecciones de la vida, aplícala a tu vida, y que en el nombre de Jesús tú te evites un montón de dificultades por las cuales atravesó José. Amén. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Conoceré tu corazón.
tus manos y díselo. De cada hombre, cada mujer, para que ellos puedan caminar a la luz de esta palabra, tal cual lo dijo David, que tu palabra era lámpara y lumbrera a sus pasos. No nos permita dar pasos en oscuridad, oh Dios. Permítenos, Señor, llevarnos de tu palabra a cada paso, con cada decisión, en todo lo que anhelemos, hagamos o pensemos. En el poderoso nombre de Jesús, permite que esta palabra bloquee errores futuros. Permite, Padre mío, que esta palabra bloquee bancarrotas, que esta palabra bloquee divorcios, que esta palabra bloquee situaciones adversas, que esta palabra bloquee cosas que vienen a destruir la vida del hombre y la mujer que tú has redimido por el poder de la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile al Señor: revélame esta palabra, oh Dios. Revélame esta palabra, oh Dios. Revélame lo que tú quieres, Señor, para que yo pueda caminar tal cual tú lo deseas. En el nombre de Jesús, vamos, ora en este momento y pídele a Dios: ilumina mis ojos. solo Dios, solo Dios, solo Dios. Permítame cerrar con esto. Una vez yo escuché una frase y me pareció interesante y comencé a pensar que era verdad. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día es que tenemos un montón, un sinnúmero de gente propagando sabiduría, pero no es sabiduría de Dios, sino sabiduría terrenal. La Biblia habla de dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios, que es pura y perfecta, y la sabiduría terrenal y diabólica. Y muchas de las cosas que vemos en las redes sociales hoy no son palabra de Dios, son sabiduría del mundo. Y yo, siendo un joven, escuché algo, una frase que adopté. Ustedes saben, cuando uno es un predicador sin experiencia, uno hace babosada y media. Y la frase que yo escuché es: tú estás exactamente a donde tú quieres estar. Y yo digo: wow, qué buena manera de golpear a la gente diciéndole eso. Usted llegó allí porque usted quiso. Suena interesante, pero no es verdad. Porque un mes después, a mí me tocó manejar de Aspen, Colorado, a Texas, a la escuela, a la universidad. Y yo me perdí. Y por 6 horas, yo estaba perdido. No existían los GPS. Eran mapas. Y con el pick English que yo tenía, ese mapa me parecía a mí jeringosia. 6 horas después, yo estaba cansado, hambriento, agotado, y me encontraba en un lugar que yo no quería estar. Y allí me di cuenta que lo que yo había hablado era un disparate. Yo no estaba allí porque yo quería estar allí. Yo me paré en 3 gasolineras y le pregunté a la gente: ¿cómo llego a este lugar? Y yo no estaba perdido porque yo quería estar perdido. Yo estaba perdido porque alguien me dirigió mal. Y asimismo, las iglesias están llenas de personas que no están en la situación que están porque quisieron estar, sino porque alguien te dirigió mal. Porque lo único que te pone un norte seguro se llama la palabra de Dios. Y todos los que llegamos a este lugar, en una u otra manera, buscamos de una sabiduría que no nos sirvió para nada. Muchos nos casamos en sabiduría del mundo. Muchos abrimos negocios en sabiduría del mundo. Muchos tuvimos hijos y los criamos en sabiduría del mundo. Muchos quisimos servir a Dios en sabiduría del mundo. Y hasta que no llega la luz de la palabra, estamos perdidos. Cada vez que tú recibas lo que entiendes que es palabra no contaminada de Dios, abrázala. Y permite que guíe tus pasos, tus pensamientos, tus decisiones, tus anhelos, tus alguien va a tener que decir amén. Pon la mano en tu corazón. Padre, gracias por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que hoy recibe tu palabra para ser guiada, guiados por ella, en el nombre poderoso de Jesús. El que lo crea, diga amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos.